las 8 o las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Está la borrasca Félix barriendo con su agua casi toda la península, salvo el arco mediterráneo. Como decíamos hace unos minutos con Olcina, se traza una raya en mitad de España, a la izquierda de Madrid, mirando desde abajo, desde Cádiz. Agua. A la derecha, no agua. En este momento, porque la borrasca Félix tiene ese capricho, que está regando buena parte de España, pero sin llegar al Mediterráneo. Y llueve y llueve, y está subiendo el agua embalsada. 2.000 hectómetros, ha contado Olcina hace unos minutos en la última semana, que no está mal, pero sigue la media por debajo del 50%. Hay que seguir soportando la lluvia, que es muy incómoda, pero trae muchas cosas buenas. Es muy incómodo, por ejemplo, para el tráfico. Esta sería una tarde muy compleja en buena parte de España. Lo demás que trae la lluvia es una inversión a largo plazo. La lluvia es buena por naturaleza. Va a seguir Félix soltando agua hasta el lunes. Como les decía, lo acaba de contar Olcina, nuestro hombre del tiempo, nuestro violinista en el tejado, el hombre que sabe demasiado de borrascas. Dice que el pasillo de las borrascas sigue activo, muy activo, y que vienen más borrascas detrás de Félix. Ya veremos de qué tamaño. Si trae vientos superiores a 90 kilómetros por hora, pues ya le ponen nombre. La siguiente se va a llamar Giselle. Félix es el que está aquí. La borrasca Félix es la que está aquí soltando agua. Tarde, noche de lluvia en este 9 de marzo. El día después del clamor que dice el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Es un clamor de más del 50% de nuestra población, que son las mujeres, y es un clamor que hemos de entender. Hemos de entender los gobiernos que estamos de distintos colores en las comunidades autónomas, los gobiernos que estamos de distintos colores, de todos los colores, en las principales ciudades de España y, por supuesto, el gobierno de la nación, las Cortes Generales. En definitiva, yo creo que hemos de tomar nota.
Palabras de Feijóo en la reunión de la dirección del Partido Popular Europeo, en la que ha estado explicando el presidente de la Xunta de Galicia cómo se mantiene una mayoría absoluta en pie. Cada aparición de Feijóo en el ámbito nacional se interpreta mirando al futuro. Ya se verá, porque en realidad es el primer marianista, que dicen los que más saben de marianismo. Feijóo ha dado en el clavo con lo del clamor, tras el día de ayer en el que quedó evidente y evidenciado que la igualdad es una causa justa, pero que ha habido demasiado ruido y utilización por parte de sectores radicales y extremistas de la izquierda, que pretenden imponer a todos los demás, hombres y mujeres, mujeres y hombres, algo que no es precisamente lo que se entiende como avanzado en una sociedad democrática, porque quieren imponer una parte al todo, y no es esa la causa justa de la igualdad, precisamente. Está Jorge Bustos afinando la puntería para su sección de los viernes de La Linterna, El Bueno, el Feo y el Malo, la crónica política, sus claves, todos los viernes a las 10:15. Ya les avanzo que es posible que salten chispas, porque ya saben que Bustos domina la palabra con precisión y mucha pericia. Y avisa ya Bustos, avisa el sheriff, que esta noche a las 10:15, en su intervención en La Linterna, se atreve a decir lo que es lo bueno, lo feo y lo malo, y acabado en A también. Por lo demás, el juez del Supremo, Pablo Llarena, no se inmuta. No se inmuta. Es el hombre tranquilo del Estado español, el juez Llarena. Ni pone libertad provisional a Jordi Sánchez, ni da permiso para participar en el pleno de investidura del lunes en el Parlamento Autonómico. Insiste Llarena en que hay riesgo de reiteración de delito. No se refiere el juez a lo que dice la Fiscalía, pero el fiscal deja claro en su informe que el programa de gobierno de Sánchez incluye otra vez la derogación de la Constitución. ¿Cree el fiscal que el riesgo de reiteración delictiva se va acrecentando y se ve acrecentando hasta ser extraordinario a la luz del acuerdo entre el partido de Sánchez, Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana? Acuerdo, por cierto, del que se desvincula la CUP en estas horas de la tarde. Llarena lo dice con otras palabras a las del fiscal, pero dice lo mismo. La candidatura electoral que se ha opuesto expresa permanentemente a abordar cualquier gestión política que no sea la de implantar la república que proclamaron. En esa está Sánchez. Añade Llarena que los hechos cuya reiteración se temen afectan a valores constitucionales. Dicho todo esto, la defensa de Sánchez en su derecho intentará el lunes que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo frene la decisión de Llarena, la suspenda, lo que abriría un precedente singular. No es frecuente que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tome medidas cautelares, y más en este caso, en una instrucción. Es un tribunal que interviene cuando hay sentencias, para valorar si se han vulnerado los derechos fundamentales o no en un proceso, pero estamos en el comienzo del proceso. La decisión de Llarena está muy medida, se ajusta al ordenamiento jurídico de manera impecable. Es difícil encontrar enmiendas a sus decisiones, eso dicen los que saben y las fuentes jurídicas consultadas. El Tribunal Supremo es la respuesta contundente y firme a quien pensaba que el Estado no se iba a atrever, y el Estado se ha atrevido con tranquilidad. De hecho, siguen sin darse cuenta los independentistas de la gravedad de lo sucedido y de las consecuencias. Algunos siguen viviendo en el mundo de Yupi. Organizar un pleno para un preso preventivo es otro golpe más a la legalidad y a la Constitución. Ya veremos si hay pleno o no hay pleno el lunes. El juez Llarena recuerda el caso de un etarra que tuvo permiso de la justicia para defender su candidatura al Lehendakari en el Parlamento Vasco, fue en los 80, y que fue custodiado por la policía porque había riesgo de fuga. En este caso, dice Llarena, no es riesgo de fuga, sino de reiteración delictiva, de dar otro golpe al Estado. Y Sánchez está en un grupo político que insiste en el golpe. Como ya les decía hace un momento, para la CUP no es suficiente y piden más. Y se mantiene en la abstención, así lo ha comunicado esta tarde. El último acuerdo que revalida la ruta de independencia le sabe a poco. Ya veremos si hay pleno de investidura o no, porque no hay candidato. Por cierto, que hoy es noticia una grabación telefónica difundida por el programa Espejo Público de Antena 3, en la que dos dirigentes independentistas, apellidados Salvadó y Caparrós, los dos de Esquerra, comentan el nombramiento de una mujer para una consejería, la de Educación, cuando se produjo las destituciones del mes de julio, y estaban comentando los de Esquerra qué mujer tenía que ir a Educación. Dicen estos dos machos alfa que lo importante es que tenga unos pechos voluminosos, esto dicho finamente y académicamente, porque lo dicen de otra manera más soez y machista. Incluso hablan y se ríen de la mujer de Puigdemont, que es una mujer de nacionalidad rumana. Se pasa la conversación estos dos independentistas catalanes haciendo bromas de palillo en la boca y carajillo. Pues eso, dos talentos que se dicen de izquierdas, dicen ellos, progresistas, dicen ellos, y liberadores de los pueblos oprimidos. Aquí están con el palillo en la boca, hablando de las mujeres, con un tufo machista que echa para atrás. Y el tufo machista y el machismo no es patrimonio de nadie, como demuestran estos dos individuos. Está en todas partes y no tiene fronteras. No tiene fronteras. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
El Consejo de Ministros da luz verde al nuevo plan de vivienda.
Para promover el alquiler, rehabilitación y potenciar las subvenciones con una cuantía muy superior a la del plan anterior, los solicitantes podrán beneficiarse de las ayudas con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
El Gobierno está dispuesto a aumentar el presupuesto para el pacto educativo.
La propuesta inicial del Ejecutivo era de 5.000 millones de euros y el Partido Socialista se levantó de la mesa. Ahora se podría subir, asegura el ministro Méndez de Vigo, pero se verá al final del camino.
Ciudadanos pide al PSOE parar la derogación de la prisión permanente revisable.
Al menos, dicen, hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Albert Rivera ha recordado a los socialistas que los votos del PP y Ciudadanos no son suficientes para frenar el proyecto de los nacionalistas vascos.
Familiares de un centenar de desaparecidos se concentran frente al Congreso de los Diputados.
Con motivo del Día de las Personas Desaparecidas, sin causa aparente, reclaman que no se hagan distinciones entre los casos, porque aseguran todos tienen derechos a ser buscados. Hay más de 6.000 desaparecidos en España.
La ONU respalda la reunión de Trump y Kim Jong-un.
En principio, ambos mandatarios se verían durante el mes de mayo. Rex Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos, ha aclarado que en ningún caso será una negociación con Corea del Norte.
Cambios en el nuevo gobierno de Angela Merkel en Alemania.
Los socialdemócratas han presentado los nombres de los 6 ministros que le corresponden. La propuesta supone una rebaja en la media edad del nuevo ejecutivo a los 51 años. La sesión de investidura será el próximo miércoles.
Baja el consumo de alcohol entre menores, pero aumenta el de tabaco.
Se sitúa ya como segunda sustancia más consumida entre los jóvenes de 14 a 18 años. Según datos del Plan Nacional sobre Drogas, cerca del 35% confiesa haber fumado durante el último año.
Deportes. Guardiola, sancionado con 22.500 euros por lucir el lazo amarillo independentista en apoyo de los encarcelados.
Al tener una connotación política, la Federación Inglesa le impone la multa. Guardiola dijo, aunque no se le viera, lo seguirá llevando. Además, hoy vuelve la Liga desde las 9 de la noche. Girona y Deportivo se enfrentan en Montilivi.
Recordamos el pronóstico del tiempo con Belmonte.
El fin de semana estará marcado por la nueva borrasca de nombre Félix que atraviesa actualmente nuestro país. Tanto el sábado como el domingo la jornada estará pasada por agua prácticamente en toda la península. Se librarán en principio de las lluvias en Cataluña, zona del Mediterráneo y ambos archipiélagos. La nieve también caerá durante el sábado a partir de los 2.000 metros en el norte, bajando a los 1.000 metros durante la jornada del domingo. En cuanto al viento, soplará con fuerza en ambas jornadas, con rachas muy fuertes en Galicia, Andalucía, Gerona e Islas Baleares.
Está Silvia Marcos en la Dirección General de Tráfico. Que se ponga.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un accidente que se ha registrado en la 2 en Canillejas en sentido salida. Además, encontramos complicaciones de salida de la capital en la 3 en Rivas, la 4 en Pinto, la 5 en Campamento y la A42 en Getafe. Circulación también complicada en la M40 en Coslada hasta Vicálvaro sentido A3 y en la M50 en Las Rozas sentido A6. En Barcelona, un accidente complica la circulación en la 2 en Riu de Lot de la Selva sentido la Ciudad Condal. Además, complicaciones en la 2 en Brux sentido Lleida y en la ronda B10 y B20 sentido Nudo Trinidad. En Valencia está complicada hasta ahora la circulación en la 3 en el kilómetro 352 sentido Valencia y en la V30 en Chirivella hacia el puerto y en Cuas de Poblet hacia la 7. En Sevilla, la avería de un vehículo ocasiona complicaciones en la carretera A92 en el kilómetro 25 sentido Sevilla. Por último, desde la DGT les avisamos que durante este fin de semana vamos a sufrir las consecuencias de la borrasca Félix. La mitad este del país va a estar en alerta amarilla por intensas lluvias y fuertes vientos. Mucha precaución sobre todo en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Les recomendamos que moderen la velocidad y extremen la precaución al volante.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias que estamos contando en la Crónica General de la Actualidad este día en España, a la luz de la Linterna, en la cadena COPE. Por ejemplo, que esta tarde se ha firmado el acuerdo de subida salarial entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos de la Función Pública. ¿Qué medidas contempla el acuerdo? Medidas que luego analizamos en la reunión del equipo económico de la Linterna a las 9. Joaquín Bizmanos.
Es un acuerdo amplio a 3 años que mejora claramente las condiciones de los funcionarios. Tendrán más días de libre disposición para conciliar la vida laboral y familiar. Se abre la puerta a que trabajen menos horas. Habrá creación neta de empleo público y, sobre todo, subida de sueldos. Ganarán más, hasta el 8,8% de aquí a 2020. El 6,1% es fijo, garantizado. El resto, variable. Dependerá de la evolución de la economía. Algo histórico, como ha destacado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Sí que es la primera vez que en la historia de la hacienda pública española, no sé si de otros países, los salarios públicos van a crecer en función del crecimiento económico de nuestro país.
Y ha reclamado al sector privado que tome ejemplo, que lo emule. Montoro ha dicho que este acuerdo es reflejo de algo más.
Y hoy es un buen exponente de que esa negociación es posible y es factible por encima de las ideologías.
Es lo que la sociedad dice está pidiendo, por eso Montoro ha pedido dejar aparte los prejuicios y ponerse de acuerdo en lo que interesa a todos los españoles. Los sindicatos de funcionarios hablan de acuerdo felizmente insuficiente. Repara gran parte de lo perdido en la crisis.
Es noticia en este día otro cambio de posición de Ciudadanos con respecto a la derogación de la prisión permanente revisable. Ahora lo que dicen es que lo sensato es esperar un fallo del Tribunal Constitucional. Ya no piden ampliar la figura, como han dicho últimamente, antes estaban en la abstención y antes en la derogación, y piden al resto de partidos que sigan sus pasos. Lo ha dicho hoy Albert Rivera tras reunirse con los padres de Diana Kerr y Mayluz Cortés. Alberto Escalante.
Juan Carlos Kerr y Juan José Cortés han salido satisfechos de su reunión con Ciudadanos, un partido que dicen apoya como concepto la prisión permanente revisable y con el que también comparten un mensaje al PSOE, que no permita la próxima semana con su voto que se derogue la ley.
Dejemos que trabaje el Constitucional. Ese es el punto de consenso. Ciudadanos, el PP y el PSOE podríamos estar de acuerdo en una inmensa mayoría en no derogar la norma hasta que se pronuncie el Constitucional. Y luego, si hubiera pronunciamiento, analizaremos cómo adaptar o no esa sentencia.
Habiendo ellos formulado el recurso ante el Tribunal Constitucional, sería la reflexión más serena y no derogar en caliente una ley que nuestra realidad social pone de manifiesto que es absolutamente imprescindible.
El lunes se van a reunir con Podemos. Quieren que acuda Pablo Iglesias en persona a la reunión y el miércoles con el PNV, autor de esta iniciativa que pide la derogación de la prisión permanente revisable, que se va a debatir y votar el jueves aquí en el Congreso.
Y antes de la información confidencial, recordamos la noticia que venimos analizando y contando en este día La Linterna. El juez Llarena, el juez del Supremo, instructor de la causa del golpe al Estado del pasado mes de octubre, ha decidido rechazar el recurso de Jordi Sánchez para salir de prisión, por lo que no podrá presentarse al pleno de investidura del lunes y ser candidato, es el número 2 de Juntos por Cataluña, una vez que se echó a un lado Puigdemont. Las razones del magistrado para tomar esa decisión las recuerda a esta hora Patricia Rossetti.
El riesgo de reiteración delictiva es evidente. Pablo Llarena, en sintonía con la Fiscalía, destaca la gravedad de los delitos que se cometieron desde actuaciones en el Parlamento y Gobierno autonómicos. Incumplieron la Constitución. Actuaciones ilegales con toda claridad. Señala el magistrado que los indicios contra Sánchez se han afianzado a lo largo de la instrucción. Recuerda que el líder independentista ya estaba en la cárcel cuando decidió ser candidato y no ofrecía el liderazgo que ahora reclama. El magistrado señala además que en la lista de su candidatura hay otros integrantes con los mismos apoyos para postularse a presidente de la Generalitat y sin su mismo riesgo. Y recuerda que Jordi Sánchez empleó su liderazgo en sobrepasar la fuerza de un Estado democrático. Respecto a la comparación con el caso del etarra Juan Carlos Yoldi, explica Llarena, al igual que lo ha hecho la Fiscalía, que en ese caso había riesgo de fuga, pero se adoptaron fuertes medidas de seguridad. En el de Jordi Sánchez, el riesgo es de reiteración delictiva, teniendo en cuenta, como dice la Fiscalía, que su grupo parlamentario ha proclamado su voluntad de renovar el proceso constituyente, proclamar la República y crear instituciones en el extranjero en torno al fugado Puigdemont, un acuerdo entre Junts per Cat y Esquerra Republicana. Conceder el permiso sería favorecer el proceso violento que se persigue en esta causa.
Y además confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, interna confidencial. ¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy bien, muy buenas tardes, Colmenarejo.
¿Has vuelto de Valencia, de la reunión del Partido Popular Europeo?
Recién regresado de Valencia.
Bueno. Ahora cuentas cosas del protagonista de estas horas. Como tú anunciabas, iba a ser Núñez Feijóo, y lo ha sido. Ahora cuentas cosas, pero antes, Rafael Ribot, Barcelona, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La CUP ha dicho ya esta tarde que ni siquiera le vale el acuerdo de Juntos por Cataluña y Esquerra. Tenemos el auto del juez Llarena, hay un recurso de la defensa de Jordi Sánchez ante Estrasburgo para intentar parar algo que no tiene precedentes, en mitad de una instrucción, parar un caso, pero el lunes hay un pleno convocado todavía, ¿no, Rafa?
Sí, vamos por partes, el pleno. Sí, y lo que pretende el presidente es que haya una mesa antes del pleno, incluso puede haber una reunión de la mesa de la Junta de Portavoces para alterar el orden del día y previsiblemente introducir o una petición de alguno de los grupos, una propuesta de resolución, alguna votación, en fin, mantener un poco la visualización que es la idea del independentismo de no se ha podido hacer lo que queríamos, fijaos lo que nos está pasando, un diputado con todos sus derechos políticos intactos que quería, que era el que estaba designado para ser elegido presidente, pues no puede estar hoy aquí, etcétera, etcétera. Total, reconvertir el pleno de investidura en otro tipo de pleno, pues para la caja de resonancia. Uh-huh. Ese es un poco el objetivo en estos momentos.
Uh-huh.
La CUP, tal como tú dices, no juega en cualquier caso, ¿eh? Uh-huh. Se podía haber quedado detrás de la cortina diciendo, oye, el juez no ha permitido, y no, ha dado un paso adelante. Yo creo que esto ha sido un torpedo en la línea de flotación de la mayoría independentista, diciendo, oye, esto que nos habéis presentado, efectivamente le das toda la pátina del lenguaje revolucionario antisistema, pero en el fondo es lo mismo, y sí, por tanto nosotros no estamos por la labor de investir un nuevo presidente.
Es decir, que habrá un pleno no de investidura, sino de ruido.
Eso parece.
Y a partir de ahí, ¿qué pasa el siguiente?
Efectivamente, el plan Puigdemont, el plan de conflicto, tenía una gradación. Yo primero, cuando me aparto, viene después Jordi Sánchez, número 2, y en este caso el preso preventivo. Y el número 3, si no hay sorpresa, sería Jordi Turull. Recordemos que está en libertad, pero encausado. Y por tanto, si se tira adelante la instrucción con un encausamiento final, podría llevar también una inhabilitación. Y por tanto, pues estaríamos
De procesamiento, si se le procesa a Turull por rebelión, tiene que dejar el acta parlamentaria instantáneamente.
Y entonces tendríamos un tercer candidato que tampoco sería el efectivo.
Pero que podía ser elegido presidente de la Generalitat, y a lo mejor el numerito final es elegirle presidente para que sea inhabilitado por un auto de procesamiento.
Efectivamente.
Y seguir.
En la misma lógica de la CUP, hoy tampoco es posible que con los votos de los antisistema sea elegido Jordi Turull. Es decir, o cambia el plan de ruta, o se va al enfrentamiento directo, o se hace un acto de desobediencia evidente y no aplazado en el tiempo, esta idea de la multiconsulta al final, etcétera, etcétera, o la CUP no está por la labor, ¿eh?
Ya lo creo. A ver, esperando a lo del lunes, Feijóo, protagonista del acto del Partido Popular Europeo en Valencia, Collado.
Protagonista absoluto y en todos los ámbitos. Digamos, en la ponencia que ha explicado los eurodiputados europeos del Grupo Popular, recordemos, mayoritariamente alemanes, pero también italianos, holandeses, portugueses y españoles. Protagonista después, dando doctrinas sobre todo lo que nos ocupa y ocupa el gobierno estos días. Y protagonista de puertas adentro, a reuniones a puerta cerrada, donde todavía se siguen hablando de cosas muy interesantes. El señor Feijóo, a preguntas de italianos y alemanes, ha dado sus recetas sobre cómo ganar elecciones y cómo ganarlas por mayoría absoluta, algo que está muy en precario, no solo en España, sino en toda Europa. Él es el único que gana por mayoría absoluta, lleva 3 en Galicia, nada más y nada menos que 3 seguidas. 3.
Y una en mitad de la crisis, que fue el año 16.
Pese a la crisis, bueno, tampoco...
Digo, la crisis general de resultados del Partido Popular, en el año 16, que emergió con una mayoría absoluta,
Y en el 12, cuando estábamos al borde de la bancarrota y al borde del rescate, que, por cierto, hay una anécdota, que fue Merkel la que llamó a Rajoy para felicitarle porque había ganado en su Länder, es decir, en Galicia, le había llegado. Y eso, por lo visto, y dicen que eso contribuyó en parte a que nos libráramos del rescate total, que es el que nos amenazaba en la época. Pues todo eso resume el señor Feijóo, y todo eso, digamos que no calla. Es decir, que hoy mismo ha repetido y ha dado mensajes sobre la huelga feminista antes de que lo hiciera el gobierno, que son detalles que se van apuntando en determinado círculo del Partido Popular, porque es evidente que el señor Feijóo está en el escaparate y tiene otras aspiraciones, o puede tenerlas, como diría, o no, que diría Rajoy. Lo que es cierto es que el señor Feijóo no se puede presentar a unas cuartas elecciones autonómicas.
No se va a presentar. El 20 dice que su límite es el 20. Curiosamente es el 20. Bueno, que es cuando acaba el mandato, claro.
Y curiosamente, el año 19, en efecto, aunque sea finales, el Partido Popular tendrá que decidir si o no, si Rajoy sigue o no sigue, si aspira a otro mandato.
Pero como dirían los de deportes, el entorno del futbolista, digo, el entorno del presidente de la Junta de Galicia, ¿qué te dice?
Pues me dice, bueno, voy a decir que concluyo yo.
Venga.
Y yo concluyo que está en la banda.
Está en la banda calentando. Ya.
Bien, es cierto que todavía queda mucho y que calentar durante tanto tiempo puede estresar y quemar los músculos.
Sube el ácido láctico, sí.
Eso también es cierto, porque hay otros y otras aspirantes a esa sucesión que tampoco están mal colocadas, mal colocadas en los ámbitos del partido del gobierno.
Ya. También se ha hablado, decía ayer, de los eurodiputados. Hay runrunes también, ¿no? Ahí en la lista europea es un runrun.
Sí, hay lista europea, es decir... Hoy González Pons ha dicho algo que ya hemos comentado en este programa y que, en fin, lo ha dicho en público, que está decididísimo a seguir en Bruselas y sí, que no quiere que se ponga delante el cáliz de Valencia. Pero
eso
lo
dice
que
él.
No se atreve a decir ni él, sí, ni Bonig, es si Rajoy ha dicho que sí a eso.
Ah, pero, ¿tú crees que ha dicho algo?
No.
No, pues ya está. Pues déjalo ahí.
Que no ha dicho nada.
Pues déjalo ahí, déjalo ahí. De todas formas, tú bien sabes, Collado, y tú también, Ribot, que el primer marianista es Feijó.
Sin duda, ¿no? También.
¿Qué más sabe de marianismo y Feijó? ¿Qué lo ha acreditado?
El hecho de que se haya empezado a mover quiere decir muchas cosas, ¿no?
Sí, bueno.
Sí, yo no, si aquí
pero es un movimiento.
La incógnita es si está calentando con el permiso del jefe o sin el visto bueno del jefe.
Eso
y
ya.
La mayoría opina,
¿qué?,
que no está mal visto por el jefe.
Hombre, claro. Claro, hombre, claro.
Como buen marianista,
hombre,
lo que
hombre, claro, hombre, claro, claro que sí. Lo vamos a dejar ahí, que ha sido una semana larga. Y la que nos espera la que viene, Ribot, ahí en Barcelona.
O sea, que de las conversaciones nada, bueno, pues.
¿De qué conversaciones? ¿De estos, que, de estos dos, de Palillo y Carajillo?
El de la Moleskine, sí.
Estos dos, sí.
El de la Moleskine.
Sí, bueno, pero eso, en fin.
Está hablando, ha subido los colores, ¿eh?
Sí.
Hoy han tenido que pedir perdón y no,
claro,
es para menos.
Dos machos alfa, claro, lógicamente. Si es que
no es para menos.
No es para menos, es muy. Muy desagradable, muy rancio y muy feo. En fin, ya sabes que el machismo no tiene fronteras.
No, la cara B de la política, ¡buah!
Repugnante. Adiós de Ribot, de Barcelona.
Buenas noches.
Un fin de semana. Collado, que te vaya bien.
Adiós, Colmenarejo.
Está Camacho apuntando lo suyo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
El juez Llarena se ha convertido en la última ratio del Estado ante el desafío nacionalista, el portero que detiene la tanda de penaltis del soberanismo. Mientras la opinión pública se despreocupa del problema catalán, extenuada por su tostón cansino, y el gobierno mantiene en baja intensidad la aplicación del artículo 155, el único dique ante la insistencia del desafío lo ha levantado una justicia impasible en la defensa del orden jurídico. Llarena no cede ante la pretensión legitimista ni se deja engatusar con casuismos. Desde el conocimiento profundo del sumario de la revuelta, ha llegado a la compacta conclusión de que los independentistas solo pretenden prolongar el conflicto. Algún día, cuando se escriba la historia objetiva del proceso, la firmeza de este magistrado impermeable merecerá por sí sola un capítulo.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida, el deporte con Manolo Lama.